Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes y escuchan la reposición. Miren, sin fingir nada, entro absolutamente trastornado. Y no es una broma. Hemos podido estar leyendo con detalle, pues claro, con todo el detalle del mundo, el contenido de los dos exámenes forenses a la criatura de Garrucha. Y hay que tener primero es mejor tener poca imaginación y segundo mucho estómago, porque lo que esa criatura presentaba en su cuerpo, desde luego se compadece poco con la idea de que alguien quería salvarlo dándole masajes. Esto es lo que ha mantenido la defensa de Juan David, que es la persona que estaba que acompañaba a la madre. A esta criatura le dieron palos hasta reventarlo. O recibió palos hasta que lo reventaron. Y la palabra reventar es textual. Es decir, no es una exageración y tampoco rebaja lo que acaban viendo los médicos cuando le hacen los forenses cuando le hacen la autopsia. Es tremendo porque tiene heridas desde la cabeza hasta los pies. Y cuando digo eso es literalmente. Desde la coronilla hasta los piececitos, a lo largo de todo el cuerpo. ¿Cómo, vuelvo a insistir, se compadece eso con unos masajes abdominales que acabaron, ¿cómo se dice?, segándole el hígado de un lado a otro? A partir de ahí, otros órganos también afectados, se produce una enorme hemorragia y el niño en el momento en el que le hacen la autopsia le pueden sumar hasta un litro y 1,1 litros de sangre acumulada, sangre que era producto de una hemorragia, claro, era la sangre que salía del hígado. Les adelanto que si ustedes quieren quedarse, les vamos a dar detalles, pero no detalles escabrosos para regocijarnos en ello. No se puede nadie regocijar en esto, y si uno lo hace está enfermo. Lo que tenemos que saber un poco es que estas cosas ocurren y que también se pueden evitar. La pregunta es, con todos los antecedentes, ¿cómo demonios servicios sociales, el entorno de la criatura, cómo nadie se dio cuenta que ese niño, antes de fallecer, ya presentaba un aspecto de maltratado, en brazos, en piernas, en la cabeza, con unos hematomas que cualesquieran padres habrían salido inmediatamente a urgencias? A ese niño solamente se le ve una vez por parte del médico. Solamente se le ve una vez. Y esa vez que se le ve, el parte del médico, si soy capaz de encontrarlo, que quizá no, No lo sé si voy a ser capaz, pero en fin, lo encontraré a lo largo del programa. El parte médico es tan esclarecedor que es muy difícil encontrar una explicación a por qué a ese niño, después de que lo viera un médico y que hiciera un parte, a ese niño no se le pusiera bajo vigilancia, a él para protegerle y bajo custodia de la manera que sea, y si hay que meterlos en la cárcel, lo que sea, a los padres. Y yo no soy juez, evidentemente yo no puedo decidir esas cosas. Pero sí entiendo que ante un hecho tan alarmante como el que se produce un poco antes de que, un mes antes o mes y pico, a que el niño ese niño lo mataron, ¿cómo no se puso en marcha todo el mecanismo, todo lo que, en definitiva, este estado de bienestar que protege a los vulnerables, cómo no se puso en marcha el paraguas para proteger a esa criatura? ¿Cómo no se puso en marcha? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que no ocurrió absolutamente nada? Pues no ocurrió. Quizá lo que estamos buscando, lo tengo yo aquí delante, Katina, y no está ahí, y lo acabo de encontrar. Es en la segunda autopsia, que viene a confirmar los hechos de la primera, pero se pidió una segunda. Dice, la consulta del historial médico del menor únicamente nos muestra la existencia de un informe médico en fecha 19 de octubre de 2025. El niño muere diciembre, dos meses y pico antes, que es cuando le dicen a Juan David, se lo dice un juez para que se lo tome en serio, que él no puede estar viviendo con esas dos personas, porque el informe que tiene el juez delante es el siguiente: ha agredido a su pareja, es decir, Juan David ha agredido a su pareja, eso parece, y en la exploración médica, así lo dice la autopsia, el niño aparece con hematomas en las piernas, en el abdomen, en el tórax, en la espalda, lesiones de mordisco en hombro derecho y mordisco en mejilla derecha. ¿Quién le ha hecho eso a un niño de 4 años? Esto lo ve un juez y dicta una orden de alejamiento. ¿Así se solventa el asunto? ¿Así se liquida el tema? A la espera de un juicio dentro de 6 meses, 1 año, 2 meses, 1 semana después, no sé. Pero de momento, os vais a cada uno a vuestra casa y lo que tenéis que hacer es no juntaros, una orden. Tú, Juan David, ni se te ocurra pasar por allí. Tú, Bárbara, sabes que no podéis estar juntos. Al crío no le preguntan, que se va con su mamá. Se va con su mamá con hematomas en las piernas, en el abdomen, en el tórax, en la espalda, lesiones de mordisco en hombro derecho y lesiones de mordisco en mejilla derecha. ¿Quién hostia, con dónde se ha metido este crío? ¿En qué lugar? ¿Ha sido en el colegio? ¿Hay algo en el colegio que pueda mostrar que este niño ha sido agredido en el colegio de esta brutal manera? ¿Ha sido en la calle? ¿Se lo ha hecho solo jugando? ¿Se saca la dentadura? Ah, claro. ¿Saben que en la autopsia el maxilar, el hueso, lo tiene partido? Y una sección de dientes se puede mover arriba y abajo libremente fuera de la barbilla, porque ha quedado desconectada. Quizás sea eso como el niño se mordiese a sí mismo, en el ojo, en la mejilla o en el hombro. Esto es una barbaridad. Esto es mejor esto es mejor que no hubiera ocurrido. Para eso no están ustedes aquí, ¿verdad? Para que yo les diga eso. Pero si ha ocurrido, ¿dónde está el acto de contrición que hace una sociedad cuando pasa esto? ¿Dónde está el acto de arrepentimiento? Y también, como ocurría cuando te confesabas los pecados o te eran descubiertos. Reza no sé cuántos Padres Nuestros y tantas obras, pero aquí no vale con eso. Aquí la ley castiga hasta con penas de cárcel, porque aquí estamos hablando de un asunto criminal con la agravante de haberle hecho pasar un suplicio a un niño de 4 años. Solo 4 años. Aunque tuviese 5, aunque tuviese 9. A un niño de 4 años. El hecho en sí ya es doloroso, dolorosísimo, pero es que tiene ese agravante además. Una criatura que no puede defenderse. Y al que le pasa todo esto que le estamos contando, le revientan el abdomen, es la causa de la muerte. Pero es que tenía costillas partidas, tenía en los dos brazos heridas y hematomas, en uno de los brazos tenía también otra fractura, ya de semanas antes, que no había sido curada, porque el único parte médico que tiene ese niño es el que se produce a raíz del encontronazo violento de Juan David con la mamá y el niño, con los que convivía. Eso no quiere decir que Juan David matara al niño, eso lo tiene que decir el juez. Vamos con indicios, pero el juez tiene que decidir. Lo que sí sabemos, porque está constatado, es que Juan David se encuentra con ellos y se comporta como un animal. Ella dice, a lo largo de su declaración, que él siempre, de alguna manera, se sobreentiende entre las líneas, que cada vez que se cabreaba con ella, agarraba al niño y lo utilizaba. Es lo que llamamos la violencia vicaria. Esto se llevó al extremo de, según la declaración de ella, sí, lo señala a él. Hoy vamos a hablar con el abogado de la otra parte, es decir, el abogado de, se llama Juan David, este individuo que no es culpable de asesinato, pero parece que no trataba demasiado bien, o entre ellos no se trataban muy bien, especialmente él, en este caso, no trataba muy bien ni a la madre ni al niño. Y él era el que se encargaba, según la madre, de cuidarlo, porque la madre iba a trabajar. Y él, cuando la madre volvía y quería coger al niño, él le decía que no podía cogerlo porque el niño era cosa suya. Si el niño lloraba, él estaba con el niño, él lo llevaba al baño, lo aseaba, la madre le decía, le preparaba la ropa, pero parece que el carácter de Juan David, según la madre, era tozudo y no se dejaba comer un supuesto terreno que era el suyo, el del cuidar, la atención al niño. La atención al niño que pasaba por, según cuenta la madre, por amenazar constantemente a ella de que al niño la va a pagar. El niño la va a pagar. Tú vas a recibir, pero el niño también. Y era una manera de tenerla sometida, según cuenta ella en su declaración. Hoy escucharemos otra parte, a ver qué ha ocurrido. Si no lo, si lo mataron entre los dos, o lo mató uno solo, o se mató el niño solo. Porque claro, al final todo el mundo tiene derecho, incluso en este caso, a declararse inocente y a tener la mejor defensa. Y este mundo parece a veces volverse loco, ¿no? El presidente del gobierno dice, no va por ahí el tema, claro, estas son noticias locales. Dice que, primero el ministro de Justicia dice que lo que le está pasando a la, el ministro de Justicia, que lo que le está pasando a la mujer del presidente, a Begoña, con la justicia, otro órgano lo va a arreglar. ¿Qué está diciendo con eso? El ministro de Justicia. Otro órgano superior. Está hablando como ministro de Justicia, está hablando porque desde las entrañas. ¿Cómo está hablando este hombre? ¿Con qué espacio se mueve en relación a la justicia? ¿Con el espacio de que puede influir, de la influencia? ¿Con el espacio del Tribunal Constitucional al final? Esto es lo que estamos viendo en esta manada de sinvergüenzas que tenemos en el gobierno de la nación, y que hay, como siempre en los gobiernos, gentes con pocos escrúpulos. Lo que ocurre es que en todo existen grados, y este, concretamente este gobierno, ha alcanzado hace mucho tiempo un grado difícilmente de llegar. Miren que ya algunos gobiernos estuvieron rodeados por la corrupción y se defendieron como gatos panza arriba. Y siempre hablaron de un contubernio, ¿verdad? De una operación, de un planteamiento prefijado para acabar con un gobierno de derechas o de izquierdas. Pero esta gente hace mucho tiempo que ha querido, a través de la palabra amable hacia sus votantes y de un claro tono de desprecio hacia el que no le vota, este gobierno no solamente está poniendo sobre la mesa un conjunto de leyes que no parece, por lo menos a un conjunto de españoles, importante que favorezcan a la nación, sino más bien a todas las periferias que están tirando a ver si desgarran el corazón de España. Eso es lo que parece. Pero no solamente eso. Están ocupando todos de una forma absolutamente insultante, poco, lo voy a decir, que es bueno, están ocupando todos los lugares que en algún momento, en el momento que precisan, se van a movilizar para que el entramado del PSOE en el gobierno no se vaya. Y esto es muy peligroso. Pero están llegando aún más lejos. Están llegando más lejos. Están haciendo en este momento operaciones que la propia... No es que Europa sea un ejemplo de muchas cosas, pero hasta la propia Europa se escandaliza cuando ve las listas reúne el gobierno para darles la nacionalidad o darle un conjunto de derechos sin estar muy especificado, o por lo menos los elementos que se exigen son bastante fáciles de conseguir por cualquiera que, bueno, parece que esté al final dispuesto a votar al PSOE. Esto es una modificación del censo impresionante. Ya veremos hasta dónde son capaces de llegar. Pero bueno, no era ese el asunto. El asunto es que esta gente acaba diciéndonos cosas que no entran en la cabeza de una persona, yo creo que sana. Es decir, que el accidente de Palomares digan, que el asunto de Palomares digan que no fue un accidente nuclear, en tanto que no se considera por la legislación en su definición lo que ocurrió en Palomares con un accidente nuclear, y que por tanto al no existir una cobertura, al no estar recogido en ninguna parte lo que sucedió en Palomares, al no estar recogido en ninguna parte como tal, digamos que al no estar definido el delito, no existe ese delito. Es decir, al no estar definido el hecho, ese hecho, aunque ha ocurrido, no se le puede llamar accidente nuclear, aunque la presencia de 4 bombas nucleares es evidente. Quiero decir, aquí no nos vamos a poner a discutir, aunque estos tíos tendrán cojones un día, o dentro de 10 años, o dentro de 6 meses, a decir que nunca hubo peligro y que aquello es tal, o que no existieron ni siquiera las bombas. Hasta ahí llega, perdón, hasta ahí llega esta gente. Sí, ya sé que a usted le parece una exageración, y a mí también, pero es que estos dicen, cuando te están meando, que es la lluvia, ¿verdad? Y entonces lo de Palomares, ¿cómo queda? Pues no lo sé. Javier, ¿qué es lo que dice esta última noticia que adelantaba ayer la agencia EFE y que viene como resultado de las iniciativas judiciales que ha puesto Ecologistas en Acción en marcha y que se ven en la Audiencia Nacional?
Bueno, fue Europa Press, fue quien
Europa difundió Press, agencia Europa Press.
Al filo del mediodía, si estaban ya después del mediodía, después de las 11 de la mañana, lo difundió, que el escrito con las conclusiones de la Abogacía del Estado ante el recurso que haya presentado Ecologista Nación, exigiendo ya de una vez, en esta ocasión, al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica, que limpie los terrenos contaminados con plutonio en Palomares. Pues dicen que rechaza esta petición la Abogacía del Estado, porque dicen que la presencia de tierras contaminadas en Palomares no obedece a un hecho accidental histórico ajeno a las instalaciones identificables y no a una actividad nuclear o una práctica regulada. Es decir, que Palomares, dicen textualmente, nunca ha sido un accidente nuclear. Ojo, nunca ha habido allí un accidente nuclear, ni un suceso derivado de la práctica laboral con fuentes radiactivas. Por tanto, no se le pueden aplicar las normas pensadas para accidentes en centrales nucleares o instalaciones radiactivas. Y en cualquier caso, como la norma española que organiza estas cuestiones, ¿no?, fue publicada en 2022 y no tiene carácter retroactivo. Ojo, como no tiene carácter retroactivo, algo que sucedió en 1966, pues ahí tiene que permanecer allí. No, es una cuestión que jurídicamente tendrá amparo. No lo discuto, yo no soy jurista, ¿no? Pero
no hay amparo, nada, o sea, vamos a ver.
Pero el sentido común,
no puede ser, no puede ser, a ver, la ley puede ser la que diga el Congreso, ¿vale?, que los aprueba, pero la ley tiene que tener una parte de sentido común.
Sí, sí, tiene que estar basada en la
realidad. Tú no puedes aprobar cualquier cosa que vaya contra lo natural, contra el más básico sentido común. Y lo que no cabe en cabeza humana es que un accidente que ocurre en tu país de estas dimensiones y envergadura, que por suerte no llegó a ocasionar una...
No llegaron a explotar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran explotado?
Pues claro, no hubiera habido... Entonces, por esta misma regla de tres de ellos, que ellos mismos esbozan, no habría habido cobertura legal para intervenir, ni para mandar una ambulancia. Es decir, uno actúa como consecuencia de un hecho que te permite actuar. Y de forma lógica no hace falta que haya ley, aunque la ley ya lo contiene, ante un desastre natural o un hecho, da igual, promovido por el ser humano o por la naturaleza, que genera un peligro en el colectivo, en la sociedad. Eso tiene unos mecanismos que inmediatamente deben de ponerse defender a la sociedad. Ya vemos que esto, aunque está previsto, luego no ocurre. En cuanto el asunto sale un poquito de madre, la dimensión que tenga ya es otra cosa, pero en cuanto sale un poquito de madre, las cosas están previstas para aquello que se puede controlar, con una cierta oscilación hacia la catástrofe, pero no en términos grandes. Lo que pasó en Valencia, ya me contarán ¿cuál fue la parte que pudo evitar un Estado preparado y del primer mundo? ¿Qué parte fue la que pudo evitar? Porque por lo que sabemos, no se evitó ni una micra.
Nada.
Todo lo que podía haber ocurrido, todo lo que podía haber ocurrido, ocurrió. Y lo que no ocurrió fue porque alguien subió rápido las escaleras. O porque ese día no era su día para morir. Pero, ¿qué elementos que tiene el Estado para defenderse se pusieron en marcha ese día para defender a la población?
Ninguno.
200 y pico muertos, señores, pero no eso. Y lo que vino alrededor, más importante las vidas, pero lo que vino alrededor. ¿Qué pasa? La gente vivimos porque, con cierta tranquilidad, porque creemos, confiamos. Y sabemos que una pierna rota va a tener una solución. Pero ¿qué pasa si en un momento determinado se rompen 37 o 59 piernas en un lugar que no es al lado del hospital? Es decir, una situación que se sale de lo habitual. Pues ahí es cuando todos aquellos planes que dicen que están permanentemente realizando para, ante una eventualidad, tener una capacidad de respuesta, pues resulta que saltan por los aires y no funciona. Y no funciona. Aquí tenemos un asunto como es el de Palomares, ellos no saben cómo cogerlo, pero es tan fácil como aplicar el sentido común. Esto es tierra de España. Esto no es tierra mora. Esto es tierra castellana, española. Aquí ha ocurrido un hecho accidental, nadie quiso que ocurriera, pero ha ocurrido. Esto no puede tomarse como una romería. Esto no es, lo que sé, una procesión. Esto tuvo unas consecuencias en las personas y en un ámbito geográfico importante, y las sigue teniendo a día de hoy. Y son de las cosas que ocurren cuando se manipula la energía nuclear. En este caso, se manipula, en este caso, con una intención bélica. Porque la energía nuclear en su sitio no estaría volando, como estaban estos aviones, volando permanentemente desde Estados Unidos hasta la frontera con la Unión Soviética y volvían. Y así estaban permanentemente como un elemento disuasorio. Sabed, rusos, que llevamos cargas, somos superbombarderos enormes, de unas dimensiones descomunales. Llevamos 4 bombas termonucleares. Si en un momento determinado, estos son como 300 veces o 150 las que ya habéis visto en Hiroshima y en Nagasaki. Os pegamos un bombazo que os cagáis. Y aquí están, por si tenéis duda, permanentemente volando. ¿Cómo de permanente? Tan permanente como que tenían que
reposar
echar gasolina en el aire. Y ahí es donde se produce el hecho. Ya lo sabemos. No podían bajar a tierra. Bueno, bajarían a lo mejor cada semana o cada 3 días, no lo sé. Pero para ser sustituido por otro, para que siguiera haciendo la ruta, Estados Unidos.
Una maniobra esa de repostar aviones cargados con armamento, que estaba ya prohibida entonces que se realizara encima de lugares poblados, como en este caso era Palomares.
Y sin embargo, han transcurrido 60 años de aquello.
Y 3 meses.
Y nos enteramos que cuando alguien, porque no son los gobiernos de Cuevas de la Almanzora que no, deben no. de defender a su población, no es ni siquiera gente de Cuevas de la Almanzora que esté hasta los santos cojones de lo que está pasando. No, no, no. Esto es que somos capaces de vivir. El ser humano es maravilloso en tanto que se deja dominar. Si quiere ser rebelde, puede ser muy rebelde. Y vemos las revoluciones en aquello que cree. Pero aquí no se ha generado ningún sentimiento de rebeldía, sino, bueno, han dado el hecho por cerrado, algún día lo limpiarán, aquí no nos estamos cayendo por la calle, un brazo no se nos cae a ninguno, los ojos no se salen de las órbitas, el cáncer no parece que tenga una incidencia, y por tanto hemos creído que algo que dura miles de años, porque eso no se quita en 50, en 60, ni en 100, ni en 300 años, creemos que no va a tener nunca consecuencia, pero está viviendo ahí y el resto de la comarca. Y lo que, si las investigaciones son ciertas, y son ciertas, están investigadas, están probadas, si los experimentos son ciertos, la radioactividad genera una mutación de las células. Y en no pocos casos te llevan al cáncer. Bueno, una prueba.
¿Tan probado?
De los 1.500... Cuéntalo tú.
No, eso lo iba a decir. Que de los 1.500 soldados norteamericanos que tuvieron... que
fueron, en el primer momento.
Claro, que en el primer momento participaron en la limpieza, ¿no?, que se realizó allí, ¿no?, y la búsqueda de las bombas, pues más del 60% contrajeron cáncer. Y el gobierno de los Estados Unidos tanto ha visto que hay una consecuencia, causa con efecto, en las bombas de Palomares, en ese plutonio que se esparció allí, que les ha dado una paga, finalmente. Les ha dado una compensación económica.
Que reconocer.
En los tribunales de Estados Unidos.
Bueno, aquí no ha muerto tanta gente. De hecho, no ha muerto nadie. Muy bien, es verdad. Ya se la llevaron el trozo de la muerte que les tocaba, o sea, la parte gorda de la muerte que tocaba, ya se la llevaron ellos.
¿Es verdad o no?
Porque lo que es evidente es que, o sea, no puede ser que más del 50% de la gente que estuvo aquí contrajera cáncer y atribuirlo a una coincidencia.
Bueno,
no es, quiero decir, esto no, ¿alguno se atreve a decir que es una coincidencia? No, claro, es una coincidencia reconocido por los Estados Unidos y con paga, a veces a las viudas, porque ya se han muerto, algunos se han muerto. Entonces, si aquí había 1.500 y 750 u 800 han terminado desarrollando un mal de este tipo, en ninguna operación del mundo, jamás en la historia, no se puede ni siquiera, o sea, cualquier acción para intentar demostrarlo fracasaría porque es imposible demostrar lo que no ha ocurrido. Jamás, nunca, 1.500 soldados han vuelto a su patria y el 60% se ha muerto de cáncer. Solo se da, en este caso, la coincidencia, sí, de que estaban trabajando con la radioactividad. Tenían la radioactividad en el entorno y fueron los que cargaron todas aquellas primeras tierras pesadas, quiero decir, por el uranio, por los isótopos radioactivos, y tuvo esa consecuencia. ¿Y qué quedó aquí? Pues lo que quedó, se ha ido espolvoreando, algo se ha quedado en el tal, y las dosis parece que han disminuido, quiero decir, tiene que ser un hecho que han disminuido, pero eso nos coloca en una posición de ventaja o en una posición de salvados, de que aquí no pasa nada. Hombre, que venga el Estado, el gobierno, que mande en esta ocasión a los abogados, pero los manda como esbirros, sí, para que hagan una operación...
Son abogados del gobierno, no abogados del Estado.
Sí, sí, abogados del gobierno. Se llaman abogados del Estado, pero son abogados del gobierno. Para que haga... dime una palabra así fuerte, abyecta, por ejemplo, algo así, ¿no? Para que hagan algo que hay que tener cuajo también, ¿sabes? Hay que tener un buen estómago para decirle a la gente, a aquellas iniciativas que provienen de la ciudadanía, no del Palomares, que no se quiere mover nadie, no del ayuntamiento, que no se quiere mover nadie, sino de una asociación de ecologistas que dice, no, esto hay que limpiarlo, por la madre, por los clavos del Señor. Es que esto no es normal, esto hay que limpiarlo, hombre, en algún momento hay que limpiar la casa, hostia. ¿Esto qué pasa aquí, hombre?
Hemos mencionado las consecuencias sobre los soldados americanos que intervinieron en esa primera limpieza en 1966. De aquí no conocemos los datos epidemiológicos que se realizaron porque son secretos de Estado. Es algo que no se puede saber, ¿no? No lo saben ni siquiera los propios ciudadanos que fueron sometidos a esos estudios. Pero sí conocemos dos casos. Dos personas que vivían en la calle Diseminado La Punta, que es donde se realizaron, donde se registraron los mayores niveles de radiación. En esa calle Diseminado La Punta.
Por ¿quién encima, vivía allí?
Vivía.
¿Recuerdan ustedes quién vivía?
Vivían.
Allí vivía Pascual.
Pascual Soler. ¿De qué murió?
¿Y su mujer? ¿Qué le pasó a su mujer? ¿Qué le pasa a su mujer? Creo que está viva. ¿Qué ha sufrido su mujer? Bueno, a ver.
¿Qué sufrió?
¿Qué sufrió el ciudadano suizo? Podemos verlo todo y el que no quiera no ver nada. Esto es cuestión de...
¿De qué murió el ciudadano suizo que vivía allí y recogió las muestras que llevó a analizar a un laboratorio de Suiza, de su propia nación, ¿no? Y donde dijeron, aquí esto que me has traído tiene 800 y pico becquerelios. Ojo, un becquerelio equivale a 10 radiografías de tórax. Y por encima de eso, la Organización Mundial de la Salud dice que hay riesgo ya para el organismo, para el cuerpo humano.
Bien, pero no lo cojamos con papel de fumar, dejemos unos márgenes.
Sí, pero
de 8, de 1.
A 800 y pico.
A 800, está claro que... A ver, que ha habido... Hubo gente en Chernóbil que estuvo expuesta a una radiación inmensamente superior durante algunos momentos. Esto no quiere decir que te conviertas, que te atraviese un rayo y se haga transparente tu cuerpo. No, no, no. Se produce una modificación en el ADN, en todo lo básico de tu cuerpo, en las células de tu cuerpo se produce un impacto que modifica, un movimiento que cambia el ritmo, que cambia el orden. ¿Y cuántas veces eso desemboca en cáncer? Muchísimas. Muchísimas. ¿Cuántas no desemboca? Pocas. Pero no es que caigas en ese momento como si cayeses al reactor nuclear que tiene el agua, ¿sabes? No, no se trata de eso. No se trata que te caiga en la mano salfumán y te quedas, ¿sabes?, hasta sin hueso. No, no se trata de eso, aunque también puede ocurrir. Lo sabemos en Nagasaki y en Hiroshima, porque con el resplandor cuentan que los cuerpos en el momento del resplandor se hicieron transparentes. En ese instante, esos microsegundos, la gente se vio a través de... Y el escupitajo de fuego que pegó aquello, que la mayor gente mayor murió por la deflagración y después vino por los efectos de la... cuando empezaron ya pues a sentir que la piel se les enrojecía y que empezaban a tener eczemas graves y que, en fin, pues todo el conjunto de cosas que acababan con la muerte. Pero eso está descrito por...
Es que tiene
el instante, están los libros ahí de la gente que vivió la situación.
Superó los 1000 grados la temperatura.
Claro.
Imagínense ustedes, cuando hay 40 y tantos como están, pues imagínense 1000 y pico.
Entonces, ¿por qué tenemos que vivir nosotros con este con esta historia aquí? ¿Por qué tenemos que vivir? O sea, cuando vas al gobierno y le dices esto, te manda a los esbirros del Estado, del abogado del Estado, haciendo de esbirros, literalmente, como si fuera esto una película de Edad Media. Vean ustedes a unos esbirros que han sido lanzados por el gobierno para que un fin noble que merecería una declaración de guerra, no hablo de guerra armamentística, sino una guerra menos armas de todas las formas posibles, una guerra propagandística, una guerra para denostar al gobierno, una guerra, piensen ustedes el frente que quieran, pues mandan a estos para que la gente que tiene derecho a proclamar una batalla digna, elogiable, que justificaría un movimiento social perfectamente, para que eso legalmente nunca se pueda hacer, o sea, nunca se pueda limpiar. Aquello que pediría la gente que no lo ha pedido, por allí en Palomares nadie lo ha pedido.
Nadie.
Están muy contentos de estar ahí. Pues ya sé que esto estamos perdiendo 10 oyentes, o 37, o 5.000, no lo sé. Están muy contentos. Y el conjunto de la sociedad de la comarca que cree que no le pasa nada. Todos muy contentos. De vez en cuando esta radio coge y dice una cosa que no agrada y alguno apaga la radio y ya no la vuelve a encender. Y además ese tío me cae gordo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Estos son los costes de... Este es el pago, ¿no? El peaje. Si ocurre así. Pero esto no se puede... Esto no cabe en cabeza humana. No. Que podamos convivir tranquilamente y que cuando hay una iniciativa todavía... A los tíos se la refanfinfle. directamente de la impresión que se ríen de la de lo pero, o sea, esto lo toreamos nosotros de esta manera, hombre. ¿Tú qué coño vas a venir a decirnos a nosotros que tenemos que limpiar? ¿Tú crees que tenemos la obligación de limpiarte? Vamos a demostrar que no tenemos la obligación. Y tú sí, la obligación de comerte todo aquello que pasó. Y además no tienes derecho a que venga a auxiliarte el Estado. No tienes derecho a que venga a auxiliarte el Estado. Esto es lo que le están diciendo a la gente de Palomares. Y la gente está callada. Y al conjunto de la comarca. Y la gente estamos callados. Esto es lo que nos han dicho. Nos han dicho eso. Hombre, es para revolverse, ¿no? Uno... es para revolverse con mala...
Por fortuna, algunos no se callan y siguen en la lucha, en la brecha, ¿no? En este caso es Ecologista en Acción, el abogado José Ignacio Domínguez, que dice, también tiene sus leyes y contrapone a esas normativas, a esa falta de retroactividad y a esos argumentos de la abogacía del Estado, dice, vamos a ver, estamos ante un accidente, lo queréis llamar como lo queréis llamar. Y un accidente termina cuando se han repuesto los daños. ¿Ha ocurrido eso en Palomares? No. Luego este accidente, ese expediente, se mantiene vivo. Y lo que hay para cerrarlo es reparar el daño. Claro. No hay más. Y también, no lo dicen ahora en esta reacción, pero vienen diciendo desde siempre, es que no decimos que se lo lleven a Estados Unidos, pero de momento, metido en bidones, esa
a ver,
tierra.
Tú limpias y a mí me quitas el problema, que eres el Estado.
Metido en bidones, en un almacén, estará mucho mejor que al aire libre.
Y mi primera obligación es mantenerme sano. Es decir, mi salud es lo más importante. A partir de ahí, seguimos con la educación y seguimos con las cosas. Pero lo primero es mantenerme vivo, que todo aquello que pueda me pueda hacer vulnerable por una cuestión de que pueda afectar a mi salud, Tú tienes que eliminarlo. Tienes que eliminar. A ver. Si yo quiero comer tocino o me quiero envenenar, pues también estoy dentro. Pero un asunto que se escapa a la capacidad humana, que es un accidente, a la capacidad de los ciudadanos que sufrieron eso, eso no se puede quedar. Eso no se puede quedar sin contestación. Y decirle, allá se la arreglen ellos. Pero qué cojones, que esto es un país. Que el único sentido de ser país y de tener una administración, que es lo que es el Estado, es para esto y otras cosas, no solo para recaudar impuestos. Esto y otras cosas. Otra cosa puede ser que te arreglen ya de una santa vez la autovía que tienes por aquí, para que la gente no se deje las ruedas, ¿sabes?, en el asfalto ese que está...
Es como una
piel lacerada, no sé, quemada, yo qué sé. Es decir, pagamos impuestos para cosas y, entre otras, para que ante asuntos mayores el gobierno y sus capacidades, el Estado y sus capacidades, nos defiendan. Pero aquí no se ha producido eso. Pedro Perales, que es una de las personas que recuerda ver el accidente,
sí,
lo cuenta él, dónde estaba, qué hacía, cómo cogió su bicicleta, cómo se fue corriendo para allá, como tantos otros chavales, cómo se encontró o pudo evitar que no le pararan y se le dio allí hasta la médula, como casi todo el mundo que no sabía nada. Y Pedro es después crecido, es un hombre con estudios, es un hombre preparado, es un hombre muy enraizado, muy en contacto con todo lo que tiene que ver la historia de su pueblo, con las costumbres de su pueblo. Pedro Perales ha hablado esta mañana para nosotros cuando le hemos contado que estaba pasando esto en Palomares, ¿no? Que el gobierno ha mandado a sus esbirros para que toreen al juez y el juez finalmente, por una cuestión legal, que sea la aplicación de la propia ley, que sale del Congreso, del que estamos pagándole a todo el mundo para que también defiendan nuestros intereses, pero ya sabemos que no es así, pues igual aplicando la ley hasta llevan razón y no hace falta venir a quitar nada. Bien, pues le hemos contado eso a Pedro Perales y esto es lo que nos contaba el maestro.
Con respecto a la situación a que actualmente queda el asunto de la contaminación en Palomares, no puedo darte una opinión fundamentada porque no soy experto en leyes. Si puedo decirte mi opinión con respecto al problema general, que es un problema de España, que sí, que lo causaron los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos no nos lo van a resolver. Lo único que van a hacer es marearnos, como vienen haciendo ya durante muchos años. Tendría que ser el gobierno de turno de España el que nos solucionara el problema, porque solución ha de tener y debe de aplicarse ya más pronto que tarde.
Claro. Él no ha leído, no tiene constancia, dice, bueno, me estás contando esto, pero no sé los detalles. Lo que tengo claro es que esto no se puede mantener a lo largo del tiempo como está ocurriendo y que pasa un gobierno y otro. Es enormemente respetuoso y al mismo tiempo con las autoridades, pero al mismo tiempo censura con la palabra y hasta donde tenga valor y fuerza la palabra. ¿Cómo es posible? Porque piensas un momento y dices, es que en 60 años pues ha habido una parte del tiempo de la dictadura, ha pasado Adolfo Suárez, ha pasado Calvo Sotelo, ha pasado Felipe González, ha pasado Aznar, ha pasado Zapatero, ha pasado Rajoy y tenemos a Pedro Sánchez.
Ojo.
¿Y esto qué?
Y hemos tenido también en el gobierno a Pablo Iglesias II, no el fundador del PSOE. Es decir, que también Podemos no ha hecho nada, ni Sumar, ni Izquierda Unida, que han estado en el gobierno.
Bien, vamos a... Catina, no me hagas más señales. Dime qué tengo que hacer.
Es que hemos quedado a la una y media con nuestro invitado y son 27 minutos.
Bien, a la una y media con el abogado de Juan David.
Sí.
Este hombre que aparece en escena y no bien parado. Él dice que, el abogado dice que Juan David es una persona bien intencionada, que a lo mejor se equivocó en la manera de...
Sí, en cualquier caso quiere que se estudie el hecho como un homicidio imprudente, no como un asesinato, ¿no? En el caso del niño.
Bueno, pues antes de hablar con el abogado, enterémonos cuáles son los titulares de hoy.
La forense ha ratificado las causas de la muerte del pequeño Luca, el niño que falleció en extrañas circunstancias en Garrucha. El niño perdió más de un litro de sangre y se asegura que el conjunto de lesiones se han producido a causa de un puñetazo, patada en el abdomen o golpe con objeto contundente.
Bueno, tenía reventado el hígado y algunos órganos dentro del peritoneo. Es decir, era incompatible con la vida. Y eso, dice además, no se produjo. Eso habla de objetos concretos, en algún caso, de qué tipo de objetos son el resultado de esas heridas, es la intervención, es el golpe con un objeto determinado. Habla incluso de cilindros, algunas cosas...
Ayer les contábamos que la Abogacía del Estado había rechazado ante la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Alega que no tiene competencias porque no se trata de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radioactivas. Ecologistas en Acción responde a las conclusiones de la Abogacía del Estado sobre la descontaminación de Palomares. El abogado de la asociación ha alegado que un accidente termina cuando se remedia el daño y en Palomares no se ha hecho. También ha reaccionado el presidente de la Mancomunidad, Domingo Fernández, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, y el profesor cuevano, Pedro Perales, ante esas últimas informaciones que tenemos sobre Palomares. Y la ocupación de viviendas en Garrucha, uno de los municipios donde más trabaja la única empresa antiocupación en la comarca, no es un problema para el gobierno local. Durante los tres últimos años de mandato, solo hay una queja de un vecino por la ocupación de un piso en un bloque contiguo, según el alcalde. Ramos dice no tener ningún plan al respecto. Hoy vamos a escuchar sus palabras. El Ministerio de Fomento ha citado hoy a los propietarios de los terrenos donde se pretenden construir las rotondas de los Gallardos pendientes desde hace 20 años. El juzgado de Huerca Lobera investiga la responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud en la muerte de un vecino de Garrucha con cáncer de mama. El Lunar Cable Park de Cuevas de la Almanzora va a volver a albergar la prueba Wings for Life World Run, una carrera solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de lesiones en la médula espinal. Pueden realizarse por todos los medios, es decir, a pie, en bici o incluso nadando. Y más de 200 pilotos disputarán en Antas el Campeonato Nacional de Enduro que llega este fin de semana. La prueba atraerá al pueblo a más de 2.000 personas entre personal de organización y componentes de los distintos equipos. El Ayuntamiento de Vera organiza el acto de entrega oficial del título de hijo predilecto al doctor Diego Ramírez. Va a ser el próximo 26 de abril a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Ciudad de Vera. Un espacio con capacidad para albergar a todos los vecinos que se han mostrado interesados en asistir a este acto. Y en Mojácar, la zona aledaña a la carretera de Turre sufre un corte de agua que durará hasta las 5 de esta tarde. El motivo son las obras de mejora en la red de abastecimiento.
Suena hasta que parece, hasta parece poco. El niño perdió un litro de sangre. Miren, shock hipovolémico. ¿Qué significa? Significa que te has desangrado. Eso significa.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín,
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, tenemos con nosotros al abogado de... Ya es la quinta vez esta mañana, ¿no? A ver si se me aclara la voz. Tengo al abogado de Juan David. Juan David es la pareja de Bárbara y ambos tutelaban en un momento determinado a un niño. El pasado 4 de... ¿Fue el 4 de diciembre? Si no, el 3. El 3 de diciembre ese niño murió. ¿Cómo murió? Pues uno de todo lo que hay por ahí, lo asesinaron, le pegaron una paliza, lo dice el forense, lo reventaron al niño. ¿Cómo lo reventaron? Lo reventaron por dentro. ¿De qué manera? Pues miren, hasta el hígado estaba seccionado. Pero hay versiones sobre por qué ocurrió todo esto. La madre dice, porque ya ha declarado, que su pareja, a la que no tenía, con la que no tenía que estar, porque... Ya había habido una orden para que no estuvieran juntos, una orden además acompañada de un parte médico en el que daba pues unos datos realmente escalofriantes, ¿no? Porque el parte médico de aquel día en el que o al día antes en el que decide el juez que no se vean más, una orden de alejamiento, en la consulta del historial médico, el menor únicamente nos muestra la existencia de un informe con fecha 19 de octubre de 2025 y refleja, paciente de 4 años, exploración, resultado. Dice, paciente de 4 años que ha sido agredido por la pareja de Bárbara, es decir, Juan David. Y dice, exploración, resultado, hematomas en piernas, abdomen, tórax, espalda, lesiones de mordisco en el hombro derecho y lesiones en mejilla derecha. Eso un mes y dos meses antes de que el niño falleciera. Bien, el niño falleció y no por causas naturales. No, el forense lo dice claramente, no por causas naturales. Y ahora juegan en el mundo de la legalidad, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Ella fue a declarar hace unos días y dijo que toda la culpa es de Juan David, que ella se sentía atrapada por él, que él la sometía, que incluso le amenazaba con hacerle daño al niño si ella hacía esto o aquello, que era un hombre celoso, un hombre violento, un hombre que no dejaba que ella se acercara al niño. Eso lo cuenta en su declaración. Pero está la parte también de Juan David. Vive en España y tiene derecho a defenderse. ¿Qué es lo que dice el abogado o la parte de la defensa? Habla, ahora vamos a hablar inmediatamente con él para especificar, pero de forma, grosso modo, dice que son una pareja inexperta, joven, que se encuentran con una dolencia del niño y no saben cómo abordarla, echan mano del curanderismo y en ese espacio del curanderismo se hacen una serie de prácticas, especialmente en la zona del abdomen, que es lo que producen unos daños irreversibles. Dos chicos que no sabían lo que tenían entre manos, dos jóvenes bien intencionados que acaban con la muerte de algo que querían. Eso es, grosso modo, digamos, la esencia de la defensa de Juan David. Señor abogado, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Muy bien, buenas tardes, bien hallados.
Me alegro de saludarle. Usted es Manuel Martínez. Es usted abogado de Juan David.
Abogado de oficio de Juan David, efectivamente.
Bien. Usted sostiene que estos chicos eran buenos y acabaron equivocadamente con la vida del crío.
Ciertamente, y con motivo de una dolencia que dicho menor venía atravesando una semana o 10 días anterior a la producción de la muerte propiamente dicha.
¿Porque no es importante que hubieran maltratado al niño antes?
Pienso que el posible maltrato del niño antes que está por demostrar, lógicamente aquí no cabe hablar de que Mire usted, lo maté tardía, que le di un coscorrón, empecé a matarlo tardía, luego al siguiente un bofetón, otro, empecé también a matar. ¿Qué pasa? Que es que ese día en donde se produjo la muerte, todo ese acúmulo de posibles coscorrones, bofetadas o golpes produjeron la muerte del menor. Pues mire usted, va a ser que esta parte, esa versión, ni se la cree ni la va a defender, ¿me entiende?
Ya, porque una cosa es la muerte y otra cosa ya se...
En ese día 3 famoso, en donde se produce precisamente el fallecimiento del mismo, y a partir de ahí todo lo demás. A mí no me vale que se la haya podido o no maltratar, que repito, está por demostrar anteriormente, mediante un coscorrón, una bofetada, un empujón, o porque sencillamente durante ese tiempo el menor estaba vivo.
Bien. O sea, quiere decir que
en si el es... tema del día 3, a eso de las 3 o 3 y media de la tarde, no a la 1 de la tarde, como recientemente ha declarado la interesada también en prisión en cuestión. ¿Eh?
¿Por qué cree usted que es importante?
Ya acreditado por Guardia Civil y por el forense en cuestión, que fue la fecha en la que se produjo el fallecimiento. O sea que ya le estoy adelantando que la versión de ella en relación a que cuando llegó a la casa ya estaba fallecido el menor, pues va a ser que no se corresponde con la realidad.
Sí. Don Manuel, usted tiene la posibilidad de ponerse en un sitio con menos ruido para que me pueda oír, porque yo intento hablar con usted en un momento determinado, pero usted con el ruido que tiene del entorno, creo que va a ser difícil que podamos mantener, quizá.
Que me encuentro aquí en una terraza de un bareto de aquí, de Almería.
Sí.
Y bueno, pues no tengo ningún inconveniente.
Vale.
Pues
moverse un poquito para vamos
y sitio y demás y tal.
Para que me oiga cuando yo le hablo, que es lo importante. Vamos, es importante escucharle a usted, pero usted me oiga a mí también.
No tengo inconveniente.
Entonces,
dígame.
Antes de seguir adelante, para usted no tiene importancia, ya sé que no hubo resultado de muerte, y aquí lo que se está juzgando no es un maltrato, no, el maltrato a un niño. Déjeme terminar.
Resultado golpease en ningún momento al menor. A partir de ahí seguimos hablando.
Puedo hablar. Sí, para usted no tiene ninguna importancia que los médicos...
No tiene importancia por no ser la causa directa de muerte.
Eso es lo que le estaba diciendo.
Si a un chaval se le da un coscorrón o una bofetada, eso no causa la muerte del mismo.
Ya, y efectivamente... Efectivamente, para lo que se juzga es lo que se juzga. Y
el cliente está acusado.
Usted me va a dejar. Vamos a ver, señor, ¿usted me va a dejar a mí terminar o usted quiere? ¿Usted me va a dejar a mí terminar de hablar o cómo vamos a llevar esto?
Que a ver si nos entendemos.
No, pues hombre, si usted me deja.
Yo se la doy. Si no la quiere conocer, tampoco hay problema.
Si usted me deja terminar, usted podrá saber qué es lo que.
Bien. Si usted, hay aquí libertad para todos de hablar lo que tenga cada cual por conveniente, hablar o preguntar, ¿eh? Partamos de ahí.
¿Usted cree que usted no puede hablar? ¿Me quiere dejar terminar de preguntar? Yo sí, puede usted ir a hablar, puede usted ir hablando, y yo dirijo la entrevista. Entonces, ¿usted cree que no tiene ninguna importancia el hecho que ocurrió el día 19 de octubre del pasado año, donde hay un parte
que
médico?
No tenga ninguna importancia, sino que tenga influencia directa en la muerte. La importancia ya se la dará quien competa darle mayor o menor importancia.
Sí, pero en un caso, bueno, yo preguntaré como tengo que hacer, si es mi trabajo, no hace falta que usted me lo diga de esa manera, si yo lo voy a hacer. Cuando se estudia un asunto, ¿usted no cree que existen unos antecedentes? Eso no existe en el mundo de la legalidad, de la jurídico.
¿Los antecedentes? Pues fíjese que existe esa palabra en el diccionario. Antecedentes. ¿Por qué me dice que yo considero que no existe antecedentes? La palabra antecedente existe en el diccionario. ¿A qué antecedentes se está usted refiriendo?
Me estoy refiriendo a los del 10 de octubre de 2025, donde la madre dice que le han pegado.
De los hechos.
¿Usted me se da cuenta que usted se da cuenta? Perdone. ¿Usted se da cuenta que se
puede?
Este tío es indomable. ¿Usted se da cuenta que me está chafando cada vez que hago una pregunta y no me deja terminar? Si yo le voy a hacer las preguntas rápido. Este señor no quería hablar, está claro. Ha venido aquí a dar una versión y no ha querido, no sé, que se le ponga ni más ni menos que documentos judiciales delante. Esto es un informe del médico forense y le ha jodido. No quiere ni oír hablar. Y además ya estaba con mala educación porque es que no me dejaba hablar. Desde el primer momento no ha querido que le termine ninguna pregunta. No, que bueno, si llegamos a entrar en la segunda parte, él no le gusta. Él sabe que tiene un tema complicado, un tema muy difícil. Él quiere, dice que es de oficio, pero bueno, el tema se lo ha tomado. Y él quiere que se imponga una versión, que es la que defiende a su defendido, la que salva a su defendido, y es que simplemente lo que hubo fue una mala praxis, una mala práctica de gente que no sabía exactamente qué tenía entre manos, ni supo valorar la importancia. Bueno, él lo que busca es una condena menor. Es normal, porque la evidencia dice que el niño sufrió daños que le costaron la vida. Y fueron daños que se produjeron por una acción exterior, no por una dolencia del crío. Y si él consigue que la explicación a esos daños esté en un hombre que no controla su fuerza, pero lo que quiere es salvar, entonces no estamos hablando de asesinato, estamos hablando de otras cosas que llevan unas penas menores. Pero claro, lo que está diciendo la autopsia y lo que te dicen los antecedentes es que este niño estaba maltratado. Evidentemente no estamos aquí en este juicio. En este juicio no se está hablando del maltrato del día tal, pero el maltrato del día tal saldrá en el juicio. Saldrá porque lo ponen los forenses, es que no me lo invento yo. Los forenses ya dicen en su informe, cuando abren al niño para ver qué ha pasado, porque está muerto en la camita del forense, en la mesa del forense, en su informe aluden a un primer hecho médico que se remonta a la fecha que yo le estaba poniendo al señor abogado, que no ha querido ni escucharla. Y es que dice, este niño ya ese día presentó, no aquí en el forense, sino sabemos, hay un parte médico, hay una ficha médica en la que sabemos que este niño le ocurrió esto. Y fue en octubre de 2025, la fecha exactamente, el 19. Pasó todo noviembre, o sea, los 11 días o 12 de octubre, no sé si tiene 30 o 31, los días de octubre, 11 o 12 días, todo el mes de noviembre y 3 días después, es decir, estaríamos hablando de 30, de 43 días después aproximadamente, al niño se lo carga. ¿Qué pasa cuando ocurre una situación, cuando ocurre un desastre? No hablo de un desastre natural, cualquier cosa que genere un hecho doloroso para y que tenga un origen violento o pueda tener un origen ilícito. Todos miramos los antecedentes, queremos saber qué ha pasado, qué ha ocurrido, si se podía haber evitado todo esto, ¿no? Y esto se podía haber evitado. Porque aquí no solamente este señor que se acaba de ir y que es un maleducado, como hemos visto, con mala sombra.
Que además no era solo un coscorrón, como estaba diciendo.
Mala sombra con mala... O sea, él venía dispuesto a que le dejaran aquí hablar y que no le hagan preguntas ya, pero ¿y qué hacemos con los papeles que tenemos aquí? No quería hablar, ha preferido, pues eso, ser un grosero. Pero él, eso no lleva a nadie a la cárcel. No puede ser grosero y ya está, ir por la vida y nadie tiene por qué mezclarse con groseros si no quiere y ya está. Pero este es un asunto que tiene abundante documentación ahora mismo para preguntarse qué hicieron los servicios sociales. Los servicios sociales que la Diputación, ojo, es que vienen de la Diputación, pero claro, el presidente de la Diputación no es culpable, pues claro que no. ¿Qué hicieron los servicios, el conjunto de trabajadores públicos que son agentes de la Diputación aquí para encargarse de estos asuntos donde se produce una violencia en el seno de la familia donde por las circunstancias que sean, gente vulnerable o con poca conciencia produce hechos de violencia, rompe la convivencia, viola en definitiva a las personas que tiene al lado, no físicamente, o puede ser una violación, violar pegando, pegar a otra persona. Bueno, estos servicios sociales, ¿qué hicieron a lo largo de todo este tiempo? Porque desde la fecha de octubre se tiene notificación de que a esta criatura no se le trataba bien. No se le trataba bien. Entonces, ¿qué hicieron a lo largo de todo este tiempo? Pues eso tenemos que saberlo. Y ya hemos preguntado en Diputación, a la Diputación le hemos preguntado, ¿qué informe tienen ustedes de sus agentes de aquí, de sus trabajadores de aquí? ¿Qué hicieron? Es más, el fiscal tendría que preguntar sobre estas cosas, me imagino, y preguntar también en el colegio si el niño, porque el niño, por lo que dice aquí, tenía heridas por todas partes. O no iba al colegio y nadie dio parte, o si iba al colegio, tenían que verlo, porque tenía heridas desde la cabeza hasta el extremo, hasta las uñas de los pies. En las falanges de los dedos tenía heridas. Tenía heridas por todas partes. Tenía quemaduras en el cuerpo. ¿Quién coño quema a un niño? Y es una broma. ¿Quién quema a un niño? ¿Era de tabaco que le pagaban el tabaco? ¿O formaba parte de lo que quiera creer este señor, de lo que quiere que este señor quiera que creamos? Que a lo mejor, bueno, pues esas heridas de fuego, pues fueron como parte de un ritual, ¿no? De santería. Pues sí, pues sabemos que en esos rituales ocurren cosas, ¿no? Pero todo lo que ocurrió ahí es por eso, ¿no? Porque gente bien intencionada, para salvarlo, lo mataron. Y lo mataron bien matado, segándole directamente el hígado a partir de unos golpes tremendos en el abdomen, golpes tremendos en la cabeza. Había perdido sangre y se desangró, tenía golpes en las costillas y las tenía fracturadas sin que hubiese habido cuidados médicos para tratar a ese niño, tenía golpes en el brazo y fracturado el brazo y no habían cuidado a ese niño, tenía, es que claro, es una lista en el tórax, en las quemaduras, en el abdomen, en las fracturas, la escoriación, que son las rozaduras graves, tenía por todo el cuerpo, raspaduras también, escoriación en toda la zona del oído, tenía hematomas que en ambos lados de la cabeza, tenía la mandíbula, la tenía partida de tal manera que los dientes estaban sueltos, pero no un diente, eso es cuando se te rompe un diente. Cuando se te rompe un segmento de la mandíbula, un trozo de mandíbula,
un conjunto de dientes,
los 5 o 6 dientes a los que da soporte están sueltos. Pero ese niño, ¿qué coño le hicieron para salvarle la vida? Que es la versión de este señor y algo que yo lo quería preguntar. Han visto que no estaba muy dispuesto a escuchar. Él solo quería hablar, no me deja ni terminar la pregunta. A mí me toca los cojones. Yo estoy aquí para preguntar. Y para, en la medida que pueda ser posible, pues acercarnos a la verdad. Nosotros no somos jueces, pero acercarnos en definitiva, ¿no? Darles a ustedes la mayor información posible. Y un tipo así no se deja. Bueno.
Hay una noticia de última hora sobre este particular, y es que la audiencia acepta que el abuelo del niño, presuntamente asesinado en Garrucha, ejerza la acusación particular. Es de hace 5 minutos la noticia.
Pues mira, es algo que estábamos pendiente de eso desde el pasado viernes, que se supone que ya íbamos a conocer, en esas horas íbamos a conocer esa resolución.
Bien, lesiones, se lo cuento rápido. Lesiones craneofaciales, hematomas, no entro en el detalle, ¿eh? Craneofaciales, en el cráneo y en la cara. Graves rozaduras. 3 lesiones al menos. También tenía lesiones epidérmicas y dérmicas, es decir, más y menos profundas en la piel. Forman parte también de las rozaduras, pero tienen con otro nombre, con hemorragia y también fractura maxilar con segmento afectado, afectando a varios dientes. Eso es lo que he contado. Hematoma en la mandíbula derecha, más hematoma torácico hasta... torácico no. ¿Qué pone aquí, Katina, que lo has escrito tú? Hematoma...
Más hematoma torácico, sí.
¿Torácico?
Hasta...
No, torácico no.
Sí.
¿Hasta?
A ver... No lo entiendo. Hasta el área cervical.
Ah, vale, entonces sí. Sigo. Esto de, es mejor decirlo de golpe, porque si no, léelo tú. Anda, léelo tú, porque es tu letra y lo vas a entender mejor.
Escoriación, raspadura en oído izquierdo y hematomas hacia ese mismo lado. En el tórax, múltiples hematomas. Lesiones múltiples de hasta 25 por 15 centímetros. Quemaduras en zona superior e inferior en la zona central del tórax. En el abdomen, un significativo bombamiento abdominal con múltiples hematomas entre esternón y ombligo, debajo de las costillas y alrededor del ombligo, producidas por un objeto cilíndrico. Lesiones en brazos y en piernas. Quemaduras en ambas manos. Fractura del codo. Hematomas en brazo y en piernas. Hematoma longitudinal en ambas piernas. Lesiones más quemaduras.
Dígame usted si se queda alguna parte del cuerpo fuera. Es decir, si este niño tenía algún sitio más donde herirlo, ¿no? O que sufriera un, no sé, un golpe fortuito, dentro de tantos otros golpes fortuitos, si quedaba alguna parte en su cuerpo.
Y luego internamente una hemorragia.
Eso por fuera, ahora por dentro sí había también algo que podíamos.
Una hemorragia salvar. Bajo el cabello, en la parte derecha. Una hemorragia grave en la cabeza. En el tórax. Dos fracturas en el costado, pulmones, edema, sangre, hasta 135 gramos en uno y otro de los pulmones. También
eso que se hace salvando a un... Todo esto se hace salvando a un niño, ¿no? ¿O qué? Sí.
Serias alteraciones en la arquitectura pulmonar, perforación de la pared vascular, desgarro hepático.
Perforación de la pared vascular, ¿qué pasa? La tenemos como la nariz, que si te dan un golpe en la nariz te la sabes. De la pared vascular, por donde pasa la aorta, todo lo que tiene que ver en el entorno de la aorta. ¿Cómo demonios llega alguien a hacerle afección a un niño en su espacio vascular, o a una persona, esta vez a un niño? En el espacio vascular, en torno a la aorta que te recorre por el centro del cuerpo. Hay que llegar al centro del cuerpo. ¿O qué golpe, de qué tipo recibiría el golpe para que repercutiese ahí?
Y finalmente la causa final de la muerte, que fue un desgarro hepático, el hígado seccionado, un shock hipovolémico con desangrado.
Bueno, ese es eso, shock hipovolémico es desangrarte, ya está. ¿Te has venido abajo? Porque te has desangrado, ya no tienes tensión, el pulso, ya no tienes, tu corazón ya no puede, no bombea nada, o no tiene fuerza para bombear, revienta por dentro al final. Bueno, pues vamos a dejar este asunto, porque es que podríamos pasar días y días, esto es tremendo, esto es que es durísimo. Me parece una de las cosas más gordas de las que yo me he enfrentado en mi carrera. Y créanme que no empecé antes de ayer. Tampoco es cuestión de obsesionarse.
Claro, es un hecho además del que no hemos tenido ningún durísimo. Tipo de antecedente en la comarca, ¿no? No se ha conocido un hecho similar. Oye, pues que es una, nunca.
¿Pero qué hacían estos dos con esa criatura? ¿Pero qué hacían estos dos? Es que la otra es inocente, pero es que, vamos a ver, joder, ¿nunca tuviste tiempo para cuidar a ese niño? ¿En nada salir corriendo si es que era tan malo el otro? Es que no lo sé, es que, en fin, son todo dudas. Y comentarios que, desde luego, sí, entiendo que no hacen ningún favor a ese espacio de coger distancia con respecto a los acontecimientos, pero este no es el caso de esta emisora, que no suele distanciarse mucho de los acontecimientos cuando ve razones suficientes para no irse lejos y mirarlos de cerca. Venga.
Bueno, vamos con el asunto de Palomares. Hemos abierto precisamente el informativo hoy hablándoles de ello. Ayer les contábamos que la Abogacía del Estado había rechazado ante la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Ha alegado que no tiene competencias porque no se trata de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radioactivas. Por este motivo, no se le pueden aplicar, dicen, normas pensadas para accidentes en centrales nucleares o instalaciones radioactivas. Y ahí ya, o tenemos ya las primeras reacciones. Ecologistas en Acción ha respondido a las conclusiones de la Abogacía del Estado sobre la descontaminación de Palomares. Su abogado, el abogado de la asociación, ha alegado que un accidente termina cuando se remedia el daño y que en Palomares esto no se ha hecho. Vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez, el abogado de la asociación Ecologistas en Acción.
El abogado del Estado, que sigue instrucciones de la ministra Agesen, dice que Palomares no es un accidente nuclear, porque ese tipo de accidentes solo se dan en las instalaciones nucleares. Curiosamente, el CSN...
Estaba hablando Juan Ignacio. Hiroshima y Nagasaki, al no haber instalaciones nucleares, no es un accidente nuclear. Lo que pasó en Groenlandia, casi al mismo tiempo, no fue un accidente nuclear. Sí fue un accidente nuclear Chernobyl o Fukushima, porque había centrales nucleares. Pero si no hay instalaciones donde se produzca la fisión del núcleo, entonces no hay motivo para llamar a un asunto accidente nuclear. Lo que no sé es si han inventado otra palabra para que al menos podamos denominarle de alguna forma y nosotros entendernos, ¿no? Pero perdón, estaba hablando José Ignacio Domínguez y decía esta cosa maravillosa, este razonamiento maravilloso de la Abogacía del Estado, o la ministra en este caso.
Hasta fechas recientes ha considerado a Palomares como una instalación nuclear.
Dan un poquito para atrás.
Un accidente nuclear, porque ese tipo de accidentes solo se dan en las instalaciones nucleares. Curiosamente, el CSN, hasta fechas recientes, ha considerado a Palomares como una instalación nuclear, porque se almacenan materiales radioactivos.
Muy interesante. Hasta hace poco, como ya no lo considera, claro, ¿qué es una instalación nuclear? Donde hay algo que tenga que ver con la energía o con el mundo de la radioactividad. Una instalación nuclear es un lugar donde hay residuos nucleares también. No hace falta manipularlos. Simplemente, si los dejas en un depósito, en un basurero nuclear, eso es una instalación nuclear. Lo sabemos todos que es así, ¿no? ¿O cómo le llamamos a eso? Entonces, el Consejo de Seguridad Nuclear hacía muy bien en llamar un sitio donde hay un depósito, que es Palomares, porque está depositado por allí, lo tiene...
Botado.
Sí. 40 hectáreas por aquí, un poquito por allí, lo han reunido todo. Eso es un depósito nuclear. No un depósito nuclear de tierra o de elementos que han sido previamente tratados en un reactor nuclear. No. Pero sí un lugar donde se llevan los o donde existen residuos nucleares. ¿Qué es lo que ocurre después de que cae una bomba desde no sé cuántos metros y revienta, pero no explota? Pues que se producen unos residuos. Es que todo esto no sé si es conveniente decírselo a un subnormal como una ministra Agensen. No sé si hay que explicárselo a estos gilipollas que llegan a tomar... Claro, disculpen mi mala boca, pero es que es cómo nos tratan a nosotros. Claro, no se justifique tampoco en eso, ¿no? Pero merece una reacción esta gentuza. ¿Cómo nos tratan es que aquí no hay peligro para la vida, o nuestra vida somos salvajes de inferior de una inferior cualidad que ellos, humana. ¿Por qué así 60 años? ¿Por qué si ahora pueden tocarlos, ellos que son, pueden tocar este asunto, modificarlo, resulta que lo van a extender más en el tiempo? No solo eso, sino que ellos que llegan a salvarle la vida a todo el mundo, le dicen lo que tiene que comer, lo que tienen que hacer para vivir más años, en un asunto tan notable como este, te tienen medido todas las mujeres que han muerto. Qué lástima, que es un asunto que ellos juegan y ponen en la mesa, yo nunca lo pondría, pero ellos lo ponen en la mesa todos los días. Gente que ha muerto en los últimos 15 años, y han sido ciento y pico personas, han sido tantas. Los de ETA, no, esos no valen, no cuentan en el mundo en el que ellos bareman y tal, eso no cuenta. Y esto ahora han decidido que tampoco cuente nada. Ellos manejan los datos que quieren para que aquello que pretenden mandar a la sociedad, pues cale. Y siempre con el mensaje, sobre todo, de que lo hacemos por tu bien. Yo me pregunto qué hacen por mi bien no limpiando Palomares, que es una pregunta muy simple. Pero bueno, seguimos escuchando a José Ignacio, que es el representante de Ecologistas en Acción, que gracias a ellos podemos estar hablando de esto y sabiendo cómo respira el gobierno.
Que es una de las condiciones para considerar como instalación nuclear. Y ahora han cambiado de opinión, porque si fuese una instalación nuclear tendrían que clausurarla inmediatamente y limpiarla. Entonces, para evitar eso, se han inventado la exposición perdurable. Ahora dicen que Palomares es una situación no perdurable, perdurable era la calificación que daban hace un par de años. Ahora le llaman exposición existente.
Qué bonito. Es que es tan rico el español, ¿eh? Solo simplemente usted está en una exposición existente. No que está usted expuesto a la radioactividad, no, usted está en una exposición existente.
Pero claro, si vamos al reglamento sobre protección de la salud contra las radiaciones ionizantes, donde se define lo que es una exposición existente, Palomares no encaja, porque una exposición existente, dice el reglamento, se produce cuando ha habido una emergencia nuclear ya solucionada y ya se ha emitido un informe diciendo que está solucionado y quedan residuos. Entonces, estos residuos se tratan como una exposición existente. En Palomares no ha habido esa declaración de finalización del accidente. No lo podemos llamar accidente porque no quiere la señora ministra que lo llamemos así.
Si la ministra no quiere, si la ministra no quiere, no podemos llamarle así. Es ministra, usted no.
Pues ya, vamos a llamarle emergencia nuclear. Esa emergencia nuclear no ha finalizado, no se ha limpiado, porque los americanos no se llevaron nada. De los 9 kilos que cayeron, se llevaron 300 gramos, según diversos autores, y según el CIEMAT. Entonces, no ha habido ese certificado de finalización de la emergencia nuclear, por tanto, lo que tienen que hacer es finalizarlo. Palomares es un accidente, llámese nuclear o como quiera llamarse, es un accidente, y la ley de accidentes, el artículo, creo recordar que es el 20, dice que se termina el accidente cuando se remedia el daño. Y lo que nosotros decimos, Ecologistas en Acción, es que falta por aplicar ese artículo, el artículo 20.
Es maravilloso. Esta es la sociedad avanzada que nos hace vivir 80 y tantos años, algunas veces con mejor calidad de vida, evidentemente, que antes con 60 y con 70. Es el mundo del tecnicismo el que esta sociedad va a morir de su propio éxito. Es tan garantista que cuando se está inundando Valencia entera no se hace nada, solo si quieren ayuda que la pidan, pero yo lo estoy mirando, no hace falta que yo intervenga, no tengo la obligación, son ellos los que tienen la obligación de decir que me ahogo, hostia, sálvame. Si no, no. Y esto, pues igual, el tecnicismo está permanentemente, si te cojo desde la perspectiva con tantos grados, te cojo un poquito menos. Si en esa perspectiva entra lo que quiero, o la saco y le hago sombra. Y en ese mundo ahora nos ponemos a pleitear. Y aquí está Ecologistas en Acción, que lleva, no sé si son 3 años, para un asunto que cualquier persona decente, con deseo de hacer el bien y con sentido de la justicia, que cualquier persona diría, ¿qué ha pasado aquí, coño? A ver, hijos míos, ¿qué ha pasado aquí? Hermosos míos, ¿qué ha pasado aquí? Joder, esto es una desgracia. Lo que ha pasado es una desgracia. Han muerto los pilotos, han muerto los... Ha caído aquí las bombas, había estado expuesto, ha venido el ejército, se ha sometido esto, aunque algunos se lo hayan tomado broma, pero realmente había un peligro importante para una sociedad, para una comunidad. Tan es así que han venido corriendo los americanos y han buscado a un abogado y van a dar dinero y vamos a tapar esto cuanto antes. ¿O es que la gente va dando dinero así graciosamente por la vida? No, están en los tecnicismos 60 años después. 60 años y 3 meses.
Claro, 60 años llamando accidente nuclear de Palomares y ahora ya no...
Si esto es, si no, si... Hombre, por favor. Al pan pan y al vino vino. Entiendo que aquellas personas que se rigen... Joder, por lo que es clásico. Joder, tienen los papeles de... No sé, tienen los papeles de la propiedad. Sí, enséñamelos, sí, es tuyo. Se ha acabado el asunto. ¿Ha caído una bomba? Sí. ¿Se ha esparcido el uranio? La radioactividad. Sí. ¿Eso es compatible con una vida sana? No. ¿Alguien defiende en algún punto del mundo que sí y espolvorea a sus ciudadanos con radioactividad? Porque podríamos estar en la disyuntiva capitalismo-comunismo. Ya vimos cómo terminó el comunismo y ya veremos cómo termina el capitalismo. Y hay una disyuntiva. Y ya vemos que en un sitio los mataban y en el otro los mataban menos, pero también había autoritarios, genocidas incluso, en el centro de Europa. Sabemos todo eso, pero A y B, sabemos lo que... Pero en este caso concreto, ¿qué duda hay? ¿Qué duda hay? Cuando, ¿qué comunidad científica le dice a uno, oiga, mire usted, le voy a prescribir una semanita al lado de este montón de tierra, que es de radioactividad, para que se vaya usted aireando... Le vaya usted calentando los pulmones, se vaya usted metiendo los isótopos hasta en el alma, y ya verá usted como al principio, en poco tiempo, verá usted que duerme mejor y se va a estar usted descansando en paz.
Esto a mí me lleva a pensar, Miguel Ángel, cuando Jesús Caicedo se presentó con ese botecito de tierra, que no era tierra contaminada, pero que tenía que haberlo sido, Miguel Ángel, tenía que haberlo sido.
Claro. Domingo Fernández, que es el presidente de la Mancomunidad, yo no lo he oído todavía, se ha pronunciado sobre este asunto.
Desde la Mancomunidad, del municipio, y yo creo que parte de todos los vecinos queremos instar ya al gobierno de España a que se responsabilice de la situación de Palomares. Estoy seguro de que con las propuestas que he hecho ya, que los estudios que se han hecho por parte de los órganos competentes, de la situación que tiene Palomares, que se preocupe un poco por la situación que lleva más de medio siglo en esta comarca y que necesita una solución. Como dicen especialistas, ecologistas de Nación, o dicen otras instituciones, seguramente esté mucho más seguro esos restos que puede haber de radioactividad con plutonio en zonas seguras, en lugares, ya sea en bidones o en territorios que sean seguros, que no está expuesto como están expuestos en las zonas que se salen delimitadas por lo mismo. Con lo cual, creo que es cuestión de voluntad, es cuestión de que pongan presupuesto encima de la mesa y ejecuten algo que para la comarca vendría muy bien, sobre todo para el sector turístico, para la imagen del Levante, que esa zona conocida como de la bomba de Palomares, del término municipal de Palomares fuera, pues quede libre de contaminación radiactiva en la medida de lo posible y lo antes posible.
Bueno. Buenas intenciones, pero en la medida de lo posible, la vida sigue, mañana no hay noticia, y sigue todo igual. Vamos a conocer qué reacción hay de la política de Cuevas. Catina, la nota de prensa del Partido Popular.
¿Del Partido Popular de Cuevas de la Almanzora?
Sí, léemela.
¿Con respecto a Palomares?
Léenosla. ¿Léenosla?
No la tengo en este momento, Miguel Ángel.
Vamos a ver, Catina. ¿Tienes la nota o no tienes la nota?
¿Hay nota o no hay nota?
No.
No hay nota de prensa del Partido Popular.
Ah, que no te captaba, Miguel Ángel.
Se ha puesto ahí buscando, estaba buscando en serio, pensaba que lo tenía. No hay nota de prensa del Partido Popular.
No. ¿Pero simplemente,
qué me estás
simplemente?
Pero vamos a ver.
Hubo una declaración de Diego Bravo diciendo que a él le parecía bien que ya era el momento de la limpieza de Palomares.
Venga, conozcamos la versión del gobierno. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Cuevas de la Almanzora a esta noticia? Catina, por favor.
No tengo nota.
Esto sí ya conoce, ya García.
Sí.
No hay reacción.
No.
Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Pues cortamos ya el informativo. O, mira, el pueblo de al lado sí que quieren decir algo. Álvaro Ramos, ¿qué dice?
Bueno, el tema de Palomares yo creo que no repercute a toda la comarca y que la abogacía del Estado indique que el hecho de Palomares es un hecho histórico, pues a mí se me ocurre que ya que consideran que la derivación del plutonio a meridio, que es un elemento mucho más radiactivo y mucho más perjudicial para la salud de toda la comarca, porque no olvidemos que hay medidores de radioactividad en toda la comarca y si están esos medidores será por algo, se me ocurre llevarle una poquita de tierra con plutonio y ameridio allí a la abogacía del Estado y que la pongan allí como una exposición de un hecho histórico, pero que la tengan allí y lo expongan y digan que eso es un hecho histórico, o que la lleven al Museo del Prado o a cualquier sitio que ellos consideren oportuno para que se valore y se exponga y sea disfrutado por el público como hecho histórico. No sé, lo de la abogacía del Estado me parece una falta de respeto a Cuevas de la Almanzora y a Palomares y a toda la comarca del Levante almeriense.
Claro, una falta de respeto, pero gorda. Lo que pasa es que todo va en función de cómo de la consideración que tiene uno de este asunto, ¿no? Uno le pueden decir o puede aplicar eso de que no le insultan o no le falta el respeto quien quiere, sino quien puede, ¿no? Entonces, si uno no se quiere dar por aludido, aquí no, a nadie le falta el respeto. Si no te das por aludido, pues sigues viviendo y no pasa nada. Si consideras que esto es un asunto grave, una clara falta de atención, no voy a decir desatención ni desprecio, que ya lo es. Una desatención del gobierno hacia un derecho esencial, que es el derecho a vivir en un entorno saludable. Y que me expliquen dónde está el informe que dice que el entorno saludable pasa por tener radioactividad en tu cercanía. Vamos a ver qué dice. Bueno, lo hemos escuchado antes a Pedro Perales. Decía que él no conocía exactamente el detalle de la noticia, pero sí tiene una idea general de lo que está pasando. Hombre, claro, como casi todo el mundo. Y opina.
Con respecto a la situación a que actualmente queda el asunto de la contaminación en Palomares, no puedo darte una opinión fundamentada porque no soy experto en leyes. Sí puedo decirte mi opinión con respecto al problema general, que es un problema de España, que sí, que lo causaron los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos no nos lo van a resolver. Lo único que van a hacer es marearnos, como vienen haciendo ya durante muchos años. Tendría que ser el gobierno de turno de España el que nos solucionara el problema, porque solución ha de tener y debe de aplicarse ya más pronto que tarde.
Esto es lo más cerca a la no que sea de la política, sino no cerca de los políticos, sino de las autoridades de Cuevas. No es que él sea una autoridad, pero como ciudadano de Cuevas está más cerca que yo, que soy ciudadano de otro sitio. O usted, que es ciudadano de Huércal, o usted, que es ciudadano. Este ciudadano de Cuevas es lo más cercano que hay a una, lo que más se podría parecer a una impresión venida desde Cuevas, que las autoridades se han negado a dar. Pero este ciudadano sí ha querido darla.
Claro, es que tengo
este ciudadano sí ha querido expresarse.
Todas las reacciones.
No los políticos, no las autoridades. Este ciudadano sí ha querido expresarse. Así que vamos a esperar, porque quizá también hay que dejarles un poco la finca, que se muevan. Son un poco pesados y necesitan, no tienen agilidad, ¿no? Entonces, también es cierto que nunca se pronuncian a no ser que los busque. Claro. Si no los busca, mejor písala que no se vea. Tenemos al presidente de la Cámara, otro que también se va a expresar. Y además es de la comarca, Jerónimo Parra.
Estamos muy muy satisfechos de que por fin un órgano.
Esto, Gatina, que me ha enviado por aquí, esto no tiene nada que ver. Se le ha aclarado mucho la voz a Jerónimo Parra.
Te la envío. Ahí la tienes. Sánchez. Vale, iba a decirte, Miguel Ángel, que también echamos de menos una reacción del senador del Partido Popular, Jesús Caicedo, que también ha preguntado en varias ocasiones
Jesús
en el Senado.
Es el maestro de Hazte el Muerto. Que sí, la gente ha aprendido. Si hay un gran sumo sacerdote de la cofradía, Hazte el Muerto, es Jesús Caicedo. Así que a Jesús Caicedo no le puedes culpar de ser lo que es, de hacerse el muerto. Sí. Es un hombre del que han aprendido un conjunto importante de políticos. Ahora sí, ahí va.
En la provincia de Almería no vamos a entender nunca por qué, después de tanto tiempo, se siguen buscando fórmulas y excusas para no descontaminar la tierra de Palomares. Creemos que es un nuevo agravio hacia nuestra provincia y particularmente al levante almeriense. Tenemos un turismo importantísimo que, sin lugar a dudas, esta imagen la perjudica. También tenemos una agricultura importantísima, que tampoco favorece a la agricultura almeriense. Queremos pedir ya a las distintas administraciones que correspondan, en este caso al gobierno central, que corresponde descontaminar estas tierras. Es importante que de una vez por todas tengamos esta tierra descontaminada y que todos los vecinos de Almería y del levante almeriense podamos salir a pasear por todo nuestro terreno sin tener miedo a ningún tipo de contaminación de plutonio. Con lo cual, vamos a reivindicar, vamos a pedir entre todos que esto se haga y que no se busquen más excusas para dejar la tierra conforme está desde hace tantos años ya.
¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una empresa, pone en marcha una empresa política, una empresa, una idea, una iniciativa? ¿Qué pasa cuando ve que gente se engancha al banderín? Se alegra muchísimo. Joder, cada vez somos más los que pedimos una mejora en el hospital. Cada vez somos más los que queremos una variante de verdad en Mojácar. Cada vez somos más, saben ustedes, ¿no? Que haya menos narcolanchas. Una idea estupenda, a ver si podemos entre todos cambiar las cosas. ¿Qué pasa cuando tú no quieres esa idea y te están obligando a meterte en ella? Pues que no apareces voluntariamente. Que no apareces cuando tienes que aparecer. Las autoridades cuevanas no quieren que nadie se enganche a este banderín, no quieren que esto se vea. Y no quieren, no porque ellos tengan mal corazón, porque están pensando en el rédito electoral y Palomares, que no es en sí mismo un único sitio aislado, sino una parte, un fragmento del conjunto de tierra en la que vivimos todos. Es decir, que los malos aires o los buenos aires vengan de donde venga. Desde los puntos cardinales de esta comarca, a todos nos llegan helados o calientes. Palomares es el nombre donde cayó, pero no es el sitio que ha afectado. Ha afectado al conjunto de la comarca. ¿Qué es lo que pasa si en esta iniciativa se apunta mucha gente? A esta iniciativa se apunta gente. Pues lo que pasa es que si tú no quieres que esto se note, te toca las narices. No te gusta. Por eso nunca estás el primero. Por eso tú, que debes de ser el primero, te pones como ¿te acuerdas de Jesús? Los primeros eran los últimos, ¿verdad? De las enseñanzas del Mesías. Yo el último, que soy muy modesto. No, yo no quiero protagonismo. Soy un hombre sencillo. Así que no se van a poner a la primera. No son hombres sencillos ni modestos. Son gente con un sentido de la vanidad crecida por la política. Está muy bien, no pasa nada. Pero en este caso no les interesa. Si fuese para anunciar que ha llegado la solución, entonces se darían codazos. En las fotos es verdad que se dan codazos. Si usted nunca ha estado en un lugar con políticos, habrá escuchado los rumores de los codazos y si eso es una, no sé, una leyenda urbana. No es una leyenda urbana. A veces no se los dan físicos, se los dan cuando han terminado diciendo: mira el cabrón este cómo se ha puesto disimuladamente delante de... y se ponen como hoja de perejil. Es decir, que eso les interesa. Pero esto no, porque no hay solución. Y porque saben que un conjunto de personas, algunas influyentes en Palomares, no quieren que se hable de esto. Y yo lo entiendo de cierta manera, pero hay que entender que hay quien no quiere que esto siga así. Y no es callando, porque el silencio, al silencio se le ha dado ya la oportunidad de 60 años. 60 años calladitos todos. ¿Saben? Pero nada. Y eso no ha funcionado. Entonces, ¿cuál es la solución? Nada, dejarlo. Porque yo entiendo el silencio que quieren algunas personas de Palomares, porque al final está la supervivencia y el asunto este, si a alguien le pasa algo con la radioactividad, será por lotería, porque aquí no vemos que pase nada.
Y así si pasa, que tampoco nos vamos a enterar.
Lo que sí tenemos es una agricultura, una economía floreciente gracias a esto, nos ha llevado a otro lugar. Y lo que yo no quiero es que algo que ponga hecho en Palomares o venido de Palomares, a mí me lo tiren. Joder, es que es muy comprensible. Claro, el político se encuentra en ese mundo, pero sí estaría para dar la noticia. Pero, ¿quién ha dicho que vivir sea fácil? ¿Quién ha dicho que vivir sea fácil? Aquí, ¿qué pasa? ¿Que el que viene a la vida lo tiene todo fácil? ¿O te encuentras en estas encrucijadas y tienes que decidir? Unos han decidido que es bueno el silencio y otros que no nos vamos a callar. Ya está. Con todo respeto a los que han decidido lo del silencio. El mismo que espero que para los que se les preste a los que han decidido no callarse. Catina, ¿qué titulares tenemos hoy? Y cogemos las de Villadiego. Nos vamos. Hay mucho Diego en Cuevas, ¿eh?
Pues la forense ha ratificado las causas de la muerte del pequeño Luca. El niño perdió más de un litro de sangre y se asegura que el conjunto de lesiones se han producido a causa de un puñetazo o patada en el abdomen o incluso algún golpe con un objeto contundente. También hemos conocido otro titular que añadimos a esta información, y es que la audiencia ha aceptado que el abuelo del menor sea acusación particular, algo que rechazó en una primera instancia el juzgado de Vera. Ayer les contábamos que la Abogacía del Estado ha rechazado ante la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Alega que no tiene competencias porque no se trata de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radioactivas. Y Ecologistas en Acción responde a las conclusiones de la Abogacía del Estado sobre la descontaminación de Palomares. El abogado de la asociación alega que un accidente termina cuando se remedia el daño y que en Palomares no se ha hecho. También han reaccionado solicitando ya la limpieza de Palomares. Por ejemplo, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, el alcalde de también alcalde de Huerca Lobera, Domingo Fernández, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, el profesor cuevano Pedro Perales, a la que se ha sumado también Jerónimo Parra, el presidente de la Cámara de Comercio. Y cambiamos de asunto. La ocupación de viviendas en Garrucha, uno de los municipios donde más trabaja la única empresa antiocupación en la comarca, no es un problema para el gobierno local. ¿Por qué? Dice que durante los últimos 3 años de mandato solo hay una queja de un vecino por la ocupación de un piso en un bloque contiguo, según el alcalde Ramos. Por lo tanto, dice no tener ningún plan al respecto.
y el Ministerio de Fomento citaba hoy a los propietarios de los terrenos donde se pretenden construir las rotondas de los Gallardos pendientes de desde hace 20 años. Son tres rotondas en la Nacional 340 con un presupuesto que ronda los 4 millones de euros. El juzgado de Huerca Lobera, que investiga la responsabilidad del SAS en la muerte de un vecino de Garrucha con cáncer de mama, un diagnóstico que le llevó al hombre de cáncer en el año 2005 en Madrid, en 2011 se trasladó a Garrucha y desde entonces no ha sido atendido por ningún oncólogo. Y el Luna Cable Park de Cuevas de la Almanzora va a volver a albergar la prueba Wings for Life World Run, una carrera solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de lesiones en la médula espinal. Más de 200 pilotos que van a disputar en Antas el Campeonato Nacional de Enduro y que llega este fin de semana atraerá a 2.000 personas entre organización y componentes de los distintos equipos. Ayuntamiento de Vera, que organiza el acto de entrega oficial del título, dijo predilecto al doctor Diego Ramírez para facilitar a aquellas personas que deseen asistir en un lugar más amplio que el Salón de Plenos. Va a ser el 26 de abril a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Ciudad de Vera. Y en Mojácar, la zona aledaña de la carretera o a la carretera de Turre sufre un corte de agua que va a durar hasta las 5 de esta tarde. El motivo son las obras de mejora en la red de abastecimiento.
¿Qué has contado la última hora del niño? Que el abuelo se puede personar. No querían, que la justicia entendía que no se daban las circunstancias. No
fue rechazada por el juzgado de Vera y presentaron un recurso y ahora se ha admitido.
No es que no pueda presentarse un familiar, sino que entendían que en ese momento en las circunstancias caso. No. Pero finalmente... Sí, este es el abuelo el día fatídico, día después.
Y ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran. Ella quería mucho a su hijo. Me consta que quería mucho a Luca. Lo siento, no puedo.
¿A qué se refiere que no quería hacerlo? ¿Que dejó al otro que lo hiciera o que participó también? Tenía en ese momento la impresión el propio padre, no lo sé. Muchas gracias. Mañana más noticias. Adiós.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.